Domingo Rondina es constitucionalista, abogado él, y lo molestamos un ratito para hablar de esto. Mucho gusto, Marité Gramajo y Fabián Galarraga, somos Radio de Bandera, Radio Nacional. ¿Cómo va?
¿Cómo les va? Buenos días. ¿Están
escuchando? Gracias, muchas gracias por atendernos. ¿Cuál es su primera impresión, digamos, lo primero que hay que decir desde el punto de vista de la jurídico, desde el punto de vista del ejercicio de la Constitución y de esta mirada de la de las autonomías provinciales también en relación con el fallo de la Corte?
Bueno, indudablemente es un fallo que tiene profunda vinculación con el sistema federal y con la discusión que hace tantos años venimos replanteando respecto a las autonomías provinciales en el sistema actual constitucional argentino. En primer lugar, tenemos que señalar que a la Corte le corresponde revisar las discusiones que tienen que ver con interpretación de las constituciones provinciales. No está mal que la Corte revise. Acá el grave problema es que la Corte no está revisando una discusión que hubo, sino que permite que se inicie ante ella, como primera y única instancia, un juicio sobre el tema. La Corte tiene que ser un tribunal de revisión. Después de que un caso atravesó todas las instancias de la justicia federal o que atravesó todas las instancias de la justicia provincial, llega a la Corte para una última revisión. Lo que es excepcional es que la Corte sea el único tribunal, la primera y última instancia, como ha permitido la Corte que se haga en este caso. Ser la primera y última instancia, lo que nosotros le llamamos competencia originaria o jurisdicción originaria, la Constitución solamente lo permite para casos excepcionalísimos. Por ejemplo, cuando una provincia le hace juicio a otra provincia. Un caso como este está fuera de las competencias originarias de la Corte. Pero la Corte, al permitir este tipo de juicios ante ella, se está autoarrogando facultades que la Constitución no le da y al mismo tiempo está generándose un enorme poder para sí misma. Imagínense ustedes ahora que cualquier político de la Argentina, que para eso son mandados a hacer, para decir, como no consigo lo que quiero, se está violando la República, cualquier político de la Argentina va a poder ir a la Corte con una demanda y la Corte podría resolver cualquier asunto de cualquier sistema electoral del país. La verdad es que es un precedente muy peligroso y que le otorga un poder enorme a la Corte Suprema Nacional. En desmedro, en este caso, de las autonomías provinciales.
Que lo que dice que tendrían que haberse agotado las instancias provinciales en este caso y entonces sí se hubiese podido recurrir a la Corte, ¿está bien así?
Exactamente, eso es el mayor problema que tenemos en este caso. Había algunos juicios en las provincias, yo hasta ahora no he podido ver esos expedientes como para darle más detalles, pero ya veníamos sabiendo, por ejemplo, que en San Juan había habido un pronunciamiento a favor de UNIAC, que en Tucumán había habido un pronunciamiento a favor de Mansur. Seguramente esos casos habían sido apelados y estarían por llegar a la Corte. La Corte tendría que haber tramitado esos casos, no permitir que se inicie uno nuevo ante ella, porque una de las prerrogativas de las provincias más básicas es el derecho a ser primero ellas quienes revisen sus propios problemas. En segundo lugar, habilitar juicios ante la Corte, además de que le incrementa enormemente el trabajo, como ella está inventando este sistema sin reglas, ¿cómo va a elegir la Corte cuáles tramita y cuáles le da la razón? Ahora cada político de cualquier pueblo que venga a decir, ah, el Consejo Deliberante no me aprobó este proyecto, está en peligro la República, la Corte va a elegir si ese político le cae bien, le cae mal, va a elegir a quién le va a dar la razón y a quién no. Verdaderamente, desde el punto de vista procesal, es un presente muy peligroso. Esto no quita que yo personalmente considero que las reelecciones de Mansur y de Uñac no estaban habilitadas. Yo personalmente creo que la solución de fondo es correcta. Pero lo que no se puede permitir es que porque esta vez había razón, se empiece a habilitar un mecanismo de control de la Corte por sobre todo el sistema político provincial.
Doctor, está siendo muy claro en su explicación y nos preocupa, por supuesto, escucharlo. En relación a esto, el presidente Alberto Fernández, cuando habló en cadena nacional, dijo que esta forma de actuar de la Corte Suprema de Justicia se iba a incluir en las causales del juicio político que están pidiendo para la Corte, porque en términos políticos es lo que se puede hacer por parte del Poder Ejecutivo, como así también del Poder Legislativo. ¿Qué opinión le merece?
Sí, a mí no me gusta mucho que las causales del juicio político tengan que ver con sentencias. No es imposible si se demuestra que hay malicia en la sentencia o que hay una ignorancia notable en lo que resuelven. Pero me parece que el juicio político tiene un montón de argumentos más graves para analizar. Hay un montón de cosas que sí parecería que tienen que ver con manejos espurios en otros aspectos. Entonces, discutir el contenido de los fallos en un juicio político es algo que en principio no corresponde, salvo que el fallo sea de una grosera ignorancia, ¿no es cierto? Igualmente, en este momento estamos frente a una medida cautelar o dos medidas cautelares. Claro. La sentencia la vamos a conocer en un par de semanas. Y ahí también vamos a ver cómo fundamentan esto que hicieron. Porque ahí nos dieron solamente dos párrafos en la causa de San Juan sobre su opinión. Pero ahí hay alguna línea que parece decir que toda reelección por más de una vez es ilegítima. Si la Corte dice eso, está sepultando el sistema federal. O sea, no hay ninguna regla constitucional nacional que le impida a las provincias establecer distintas secuencias de reelección.
Sí, cuidado con el caso Formosa, justamente en relación con lo que está diciendo usted u otras cuestiones.
¿Los intendentes de todo el país?
Sí, claro, claro. Más allá de lo que opinemos en términos políticos o de la salud del sistema, de cómo deben ser las reelecciones, esa es otra historia, ¿no? Pero lo que usted dice es...
Tiene su opinión perfectamente, pero los claro. Pueblos tienen consensos que firman en sus constituciones.
La última que le quiero preguntar, en relación con esto que está diciendo usted, y que hablaba también de lo de Mansur y lo de Uñac, porque se dijo, Rosenkrantz opinó ante una situación parecida que en el caso Río Negro... En su momento opinó de manera distinta. Eso por un lado, primera pregunta. Y la segunda, perdónenme, pero es para administrar el tiempo. Dicen, habiéndose bajado Mansur, declinado la candidatura en Tucumán, deviene abstracto la cautelar. ¿Esto es así?
Bueno, en primer lugar, el tema del cambio de opinión de Rosenkrantz. Sí, hay un cambio de opinión de Rosenkrantz, pero volvemos. Estamos frente a una cautelar. Veremos qué dice en el fallo. Y segundo, los ministros de la Corte a veces cambian de opinión. Esto ocurre y no necesariamente es malo o delictuoso. A veces las personas vamos cambiando, vamos leyendo más, vamos aprendiendo otras cosas y cambiamos de opinión. A mí eso no me preocupa tanto. El tema de que Mansur se bajó, si tendría que haberse resuelto... Habría que ver si era posible rehacer la elección. Por ejemplo, ¿se podía votar si las boletas ya estaban impresas con un nombre? ¿No era engañoso para el elector ir a poner una boleta y tener un nombre que ya no estaba? Yo no sé si era practicable que las elecciones se pudieran realizar hoy. Ahora, como bien señalaba, por ejemplo, mi colega Andrés Gil Domínguez, cuando Mansur le pide a la Corte que declara abstracta la cuestión porque él se bajaba y permita la elección, la Corte manda correr un traslado escrito a la provincia y al actor, y qué sé yo, por un plazo que imposibilitaba que se hagan las elecciones. Andrés dice, perfectamente podían convocar a una audiencia virtual en 12 horas y tratar de resolverlo. Pero bueno, bien, evidentemente no querían ellos que se haga la elección.
Bien. Doctor, nos quedamos sin tiempo, es un gusto escucharlo, seguramente tendremos alguna oportunidad para seguir hablando sobre este y otros temas importantes. Le agradecemos mucho por su tiempo, le enviamos un abrazo fuerte.
Un gusto estar en contacto con esta querida comunidad.
Hasta luego. Charlábamos con el doctor Domingo Rondina, abogado constitucionalista, y estamos ya prácticamente...